Hola y bienvenidos otra semana a nuestro programa Tamaimo. Un saludo de Iván Suami, este que les habla desde Bruselas, la capital de Bélgica. Nos vamos a saludar a Josemi Martín, a la capital, a Madrid, a la capital de España. ¿Qué tal, Josemi?
Hola, muy buenas. Un saludo, Iván Suami. Un saludo a todos los oyentes. Pero, bien, por aquí todo bien. Un poco bastante agripado. Bastante agripado, supongo que se le podrá notar en la voz, en la grabación de hoy, pero por lo demás todo bien, todo bien.
Muy bien,
estoy a grabar este podcast electoral, supongo, ¿no?
Eso, a pesar del trancazo que tienes ahí, en fin, esos fríos, hay que resguardarse.
Sí. Como decía la codorniz, hay un fresco general del norte con tendencia a permanecer, ¿no?
Bueno, pues sí, a ti te cogió de ajuste. Bueno, pues como decías, es que no nos toca, ¿no?, hacer un programa en clave electoral. Las elecciones han sido el domingo pasado, hace pocos días con respecto al momento en el que estamos grabando. Y sí, yo creo que toca hacer una lectura de los resultados, porque ha habido fenómenos bastante previsibles, unos, otros, bajo mi punto de vista, bastante inesperados, que a mí me sorprendieron mucho y que yo creo que conviene ir abordando. Por supuesto, una visión general siempre ayuda, pero nosotros nos vamos a centrar en hacer un análisis de la realidad electoral en Canarias, ¿no?, de los resultados que arrojaron los comicios en el archipiélago, ¿no?, que es un análisis que, bueno, que uno, para encontrar algo parecido, pues tiene que esforzarse un poquito y buscarlo, ¿no? Al menos esa es mi impresión. Con que,
sí, porque, en fin, aunque fueran unas elecciones generales, nosotros practicamos y tratamos de difundir un punto de vista canario y una perspectiva canaria autocentrada sobre las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, no nos vamos a poner aquí a hablar ahora de las elecciones, de los votos en Galicia ni en Logroño, ¿no? Vamos a hablar de las elecciones estatales y muy particularmente, o sobre todo, sobre el papel que jugó Canarias o el electorado canario en todo esto, ¿no?
Sí, desde luego, efectivamente. De hecho, es lo que más nos interesa, ¿no? Es lo que nos toca más de cerca. Bueno, si te parece, podemos empezar trazando una panorámica un poco general y luego pasamos más a los detalles. ¿Te parece y empiezas tú? ¿Nos das tu impresión? ¿Cómo has visto, un poco así a vista de pájaro, los resultados de las elecciones del domingo en Canarias, sobre todo?
Bueno, pues yo creo que en Canarias ha habido, por un lado, fenómenos coincidentes o paralelos a los que se han dado en el resto del estado. Por supuesto, como primer dato, la victoria del Partido Popular, que ha sido considerable. Un 48% de los votos emitidos en Canarias, prácticamente la mitad de los votos que se emitieron en Canarias fueron al Partido Popular, ¿no? La abstención no fue significativamente baja con respecto a las elecciones del 2008, por ejemplo, ¿no? Porque, en fin, una abstención del 36% entra ya, digamos, dentro de la normalidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Lo cual es un elemento también para la reflexión, quiero decir, todo este asunto, sí, del movimiento 15M y demás, aquellos sectores que propugnaban más bien una abstención activa y demás, pues no parece que encontraran demasiado eco, ¿no? Ni en Canarias ni a nivel estatal, ¿no? Entonces digo que hay fenómenos que son, pues, paralelos, coincidentes con el resto del estado, ¿no? La victoria del Partido Popular, el desplome del Partido Socialista, que es significativo también. El Partido Socialista es ahora mismo la mitad del Partido Popular, ¿no?, en Canarias, ¿no?, en Canarias. Estamos hablando de que el porcentaje de votos es un 24,8% y el Partido Popular es un 48%, o sea, es prácticamente la mitad, o sea, o el Partido Popular el doble, como ustedes lo quieran decir, ¿no? Estamos hablando de que el Partido Socialista perdió 165.000 votos en Canarias con respecto al 2008. Eso es un
una sangría.
Es una sangría de votos importantísima, ¿no? Y el PP, sin embargo, no gana tanto, ¿no? Gana, sí, gana mucho, pues son 95.000 votos, ¿no? Pero no gana tanto, con lo cual también podemos decir que en Canarias también son más los deméritos del PSOE, digamos, que los méritos del Partido Popular los que configura el nuevo panorama, ¿no? O sea que, porque a nivel estatal el Partido Popular ganó nada más que no llega a 600.000 votos, ¿no? Entonces no se explica una victoria tan arrolladora con tan poca ganancia si tu principal contrincante, que es el Partido Socialista, por supuesto, no se hunde en el abismo, ¿no? Y pierde los billones de votos que perdió el Partido Socialista, ¿no? Entonces Canarias también es parecida en cuanto a eso, ¿no? Y por entrar un poco ya en las particularidades, ¿no? Podemos decir que Coalición Canaria, que es una fuerza obviamente de obediencia canaria, como ya le gusta decir, ¿no? Continúa o ha continuado con su declive de las últimas convocatorias electorales, ¿no? Entonces, a Coalición se le da bien las elecciones locales. Y no siempre tampoco, ¿no? Pero las elecciones estatales, coalición, incluso aunque pacte con Nueva Canarias, lo tiene complicado. Tiene complicado para introducir una dinámica predominantemente canaria antes que estatal, ¿no? Y entonces los resultados son flojos. Flojos especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, que es donde se acusa la pérdida importante de votos de Coalición Canaria, porque precisamente es el pacto con Nueva Canarias lo que les hace de alguna manera salvar los muebles y que puedan empatar a dos diputados con los resultados del 2008, ¿no? Pero lo que es obvio es que hay una reducción del espacio nacionalista, vamos a llamarlo, ¿no? Porque la suma de CC, PNC, el CCN también y NC, Nueva Canarias, en el 2008 daban 212.000 votos y ahora da, lo del NC es difícil de cuantificar porque como esta vez han ido con el PP, pues que como todos sabemos el PP es un partido que defiende la autodeterminación de Canarias, ¿no? Entonces el CCN ha decidido pactar con el PP, pues digo bien que la suma esta da 143.000 votos, o sea, que pierden como en torno a 75.000 votos por ahí, ¿no? Entonces, ese sí es un elemento propio de las elecciones en Canarias, que no sucede en otros lados, ¿no? De los espacios nacionalistas, por cierto, se han reforzado tanto en Cataluña como en el País Vasco, digamos, ¿no? Y después también podemos comentar, y bueno, precisamente te invito a que lo comentes conmigo, qué ha pasado a la izquierda de todo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con Izquierda Unida? ¿Qué ha pasado con Si Se Puede?
Desde luego. Sí, ahí está, veo yo, la madre del cordero en todas estas elecciones porque, hombre, lo de que el PP, perdón, iba a arrasar, pues se cumplió, era lo más previsible y no puede sorprender a nadie. El batacazo del PSOE, como decías tú, que se llevó un toletazo de escándalo, a mí la verdad es que bajó incluso más de lo que yo pensaba. Una lectura interesante me parece la de, bueno, la de que el Y realmente, pues, hombre, esa es una lectura que hay que hacer, ¿no? En lugar de dejarse llevar por el trazo grueso, ¿no? Por el, bueno, el PP arrasó y no hay mucho más que ver. El PSOE es que perdió una jartada de votos en Canarias, coaligada con Nueva Canarias. A mí me sorprende. A mí me sorprende que hayan bajado tanto y que hayan profundizado esa tendencia que llevan en las últimas elecciones, ¿no? Que llevan una tendencia, van bajando, van perdiendo votos, pero esta vez han perdido bastantes votos. De hecho, llegaron a perder un diputado en la provincia de Santa Cruz, que recuperan porque ganaron uno en la provincia de Las Palmas, ¿no? De hecho, gracias seguramente a que se presentaron coaligados con Nueva Canaria. Pero en fin, para mí la primera sorpresa es esa, Coalición Canaria. Baja y baja bastante. Tú decías bien, 143.000 votos. En 2008 tenían 210.000, o sea que han bajado casi en torno a los 70.000
votos.
70.000 votos,
¿eh?
Que no está mal como bajada, ¿no? No está mal para un gobierno, para un partido que está presente en el gobierno hace ya rato, ¿no? No está mal para un partido que además tiene a su plena disposición prácticamente, no, bueno, no diré plena, pero dispone a sus anchas okay. bastante de un instrumento como la televisión canaria. Pero como tú decías, es que no es la única sí, sorpresa.
Uno le pregunta, pienso yo, al No, te voy a decir que lo de Coalición Canaria es que, claro, es que yo creo que uno le pregunta al ciudadano medio, normal, canario, qué es lo que hace Coalición Canaria en Madrid, y no sé si sabría responderle, porque la verdad es que uno no tiene la impresión de que Coalición Canaria esté defendiendo los derechos de Canarias en Madrid, batiéndose aquí a muerte, ni muchísimo menos, ¿no? Y desde luego, el coste del gobierno, precisamente, el coste de gobernar y de ser percibido cada vez más como una fuerza aliada con el poder, absolutamente oportunista, sí,
efectivamente.
Interesada en la destrucción del medio ambiente y demás, ¿no? Todo esto en nombre de Canarias, ¿no? Pues claro, yo pienso que no es un discurso que ya vende poco, que
sí.
está muy manido, se ha usado muchas veces, está muy manido y cada vez menos gente se lo traga. Creo yo, ¿no?
De hecho, o sea, yo creo que ese es uno de los grandes tabúes de Coalición Canaria, ¿no? Coalición Canaria, lo que es en Madrid, hasta donde yo sé, es un grupo político, ¿no? En el Congreso, que tiene bastante mala imagen. Vamos, entre otros grupos políticos, tiene bueno, el San Benito de que, bueno, que son gente que lleva de perfil bajo y que se alían según las circunstancias con quien más les conviene y que realmente donde decían sí y luego dicen que no y vamos, los tiene, hablando mal y pronto, como un grupo político que se vende por un plato de lentejas. Esa es la impresión que hay en los corrillos políticos en gran medida en cuanto a Coalición Canaria, ¿no? Y ese es uno de los grandes tabúes de los que no se habla en las islas, ¿no? Pero que, bueno, que está claro que empieza a verse, ¿no? A lo mejor, mediante tú lo que dices, ¿no? En el sentido de que la gente no sabe muy bien a qué se dedica Coalición Canaria en Madrid, porque desde luego su voz no se oye gran cosa, más allá que para cantar, para que Ana Oramas le cante las bondades a Zapatero en su despedida, pero más allá no tiene mayor perfil. De modo que, sí, seguramente esa es una de las grandes razones por las que Coalición Canaria sigue bajando, cuesta abajo y por lo que parece sin freno. Pero si te parece hacemos lo que tú comentabas, pasamos a mirar un poco
sí,
lo
no,
que
además
ha
es que
ocurrido más a la izquierda.
No puede ser.
Bueno, Odi, termina.
No, te voy a decir que Coalición Canaria no puede aparecer ahora como una fuerza pura y virginal cuando ha estado sosteniendo al partido de gobierno, al Partido Socialista, y además ha pactado con el Partido Socialista en Canarias, ¿no? Entonces es lógico que parte del castigo se lo llevan ellos también como cómplices, vamos a decir, ¿no?
Sí, desde luego. En ese sentido, hay una gráfica que ilustra muy a las claras la pérdida continua de votos que tiene Coalición Canaria. Coalición Canaria, de hecho, más Nueva Canaria. Es una gráfica que pueden ver ustedes en el blog de Jorge Ancor Dorta, mainseymacro.blogspot.com. Donde él tiene una gráfica en la que se ve evolución del voto combinado Coalición Canaria, Nueva Canaria, entre 1993 y 2011. Y podemos ver que tocaron techo en 2000 y desde 2000 han ido bajando. Y en estos últimos comicios, los de 2011, según esta gráfica, tienen los peores resultados que han tenido nunca en cuanto a número de votos recibidos Coalición Canaria. Es una gráfica que, la verdad, no deja lugar a dudas, bastante elocuente. Entonces, ¿sigues con nosotros, Josemi? ¿Sigues ahí, verdad? Vale, parece que perdemos la conexión con Josemi. En cualquier caso, mientras la restablecemos, hablábamos de sorpresas, de cosas previsibles y de sorpresas. Entre las sorpresas está lo que ha ocurrido en el flanco izquierdo, por así decirlo, del espectro político. A mí, otra de las cosas que me ha sorprendido, y seguro que no soy el único, la subida espectacular de Izquierda Unida, también, desde luego en Canarias, ha sido espectacular. En el resto del estado, sí, ha sido seguramente inesperada, pero a mí en Canarias, para una Izquierda Unida, que es un partido que personalmente pienso que no tiene mayor presencia en la vida política canaria, desde luego no la ha tenido en los últimos años, me sorprende muchísimo el subidón que pegó.
Hombre, sí, ¿me oyes?
Sí, adelante,
Ah, vale,
se te oye.
perfectamente, sí. Vamos a ver, en Izquierda Unida, bueno, a Izquierda Unida lo primero que le pasa, que yo creo que le pasa, es que es la principal receptora de todo este asunto de el descontento del 15M, vamos a llamarlo, no sé si en general, ¿no? La principal receptora de apoyos, los apoyos de gente descontenta, indignada con el gobierno del PSOE, con el sistema político, económico, fiscal y demás, ha sido Izquierda Unida Canaria, ¿no? Si se lo merece o no se lo merece, bueno, pues en fin. Yo creo que desde luego Izquierda Unida Canaria no se ha caracterizado por ser una fuerza, al menos en la provincia de Las Palmas, con una gran presencia social y en la calle y combativa y demás, ¿no? Es verdad que en los últimos meses ha tenido un proceso de renovación interesante, ¿no? En la medida en que la vieja dirección más vinculada al PC ha sido desplazada y ha entrado gente así nueva. Pero bueno, iba en coalición con la gente de Canarias por la Izquierda, y lo que se conformó como Sí Se Puede en Gran Canaria, y el candidato Quino Sagaceta, precisamente a mí no me parece un candidato que pueda representar la renovación de la izquierda, ni nada parecido, ¿no? En algún lugar, en alguna entrada de Tamaimos comentamos, bueno, pues que tiene un discurso bastante, bastante, yo diría que bastante anquilosado de la vieja izquierda, ¿no? Discurso muy de la Tercera Internacional, pero en realidad eso importa poca cosa porque el voto que recibe Izquierda Unida es un voto muy mediático, es un voto de gente que no piensa en clave canaria, clave autocentrada, primero que nada, ¿no? Es un voto más mediático, más de a ver qué ocurre en Sol, en la Puerta del Sol, ¿no? Que están diciendo ahora en la Puerta del Sol y gente que, bueno, que quiere dar un voto a la izquierda del PSOE y lo más cómodo, lo más directo, la relación directa la establece con Izquierda Unida Canaria, ¿no? Distinto es el caso en Tenerife. En Tenerife yo sí pienso que tienen más arraigo, más presencia también, ¿no? Y por eso también tuvieron buenos resultados, ¿no? Creo que pues en la provincia de Santa Cruz creo que triplicaron sus apoyos anteriores, ¿no? Y en la provincia de Las Palmas cuatriplicaron casi, ¿no? Entonces estamos hablando de, en fin, una subida importante que aún así no deja de ser, bueno, pues en fin, la cabeza del ratón, ¿no? Porque el panorama de la izquierda del PSOE, vamos a decir, o la izquierda de Nueva Canarias, en Canarias es bastante, bastante, bastante débil, ¿no? Yo hacía una suma para una entrada que escribí esta semana y vamos, si dejamos a Izquierda Unida, digamos, a la izquierda del PSOE, que yo creo que es razonable dejarla, ¿no? Que no, aunque sea una fuerza bastante convencional, por otra parte, ¿no? Y poco alternativa, estamos hablando de que el panorama de lo alternativo y lo contra convencional y demás, en Canarias no llegaría al 10%, vamos, no llegaría al 10%. Entonces estamos hablando de un mundo bastante débil y bastante fragmentado además, ¿no? Y después una mala noticia, yo pienso que es una mala, mala noticia, es los resultados de Sí Se Puede en la circunscripción de Tenerife, ¿no? Que
Sí,
donde
Josemi,
real. Sí,
si te
sí.
parece, vamos a dejarlo aquí un momento para hacer la primera pausa. Lo dejamos en la fragmentación de la izquierda en Canarias y lo que ocurrió con Si Se Puede, y lo abordamos después de la pausa. Enseguida volvemos.
La Quinta Verde es un jardín donde la luna es el amor. Y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo de paz. Mil mariposas de cristal del cielo bajan para ver.
Continuamos en el programa Tamaimos esta semana haciendo un balance de lo que han sido los resultados electorales en Canarias. Antes de seguir, de todas maneras, y como viene siendo habitual, queremos mandar un saludo a nuestras radios amigas, las que emiten generosamente este programa en sus ondas. Vaya un saludo para Canarias Habla Radio, para Radio Aguere, para Radio Popular Canaria, para Radio Guiniguada. Y vaya un saludo igualmente también para nuestras páginas amigas, la revista etnográfica bienmesabe.org y el blog de nuestro colaborador Samuel Pulido, un blog llamado Quilombo, que siempre recomendamos. Recuerden que nos pueden seguir, por supuesto, en nuestra página tamaimos.com, así como en nuestro canal iVoox y en nuestro canal Facebook. También estamos en Twitter, como viene siendo habitual y normal en los tiempos que corren. Bueno, dejábamos el primer bloque, lo cerrábamos hablando de, bueno, de lo que ha pasado a la izquierda del PSOE, ¿no? Y a la izquierda también de Izquierda Unida, y hablábamos de lo que ha ocurrido con Sí Se Puede. Bueno, esta es otra de las grandes sorpresas a las que yo aludí al principio, ¿no? Hablábamos de la subida espectacular de Izquierda Unida, subida que, como tú decías también, al final queda, bueno, pues bastante empañada con la victoria aplastante del PP. Pero luego está lo que ha ocurrido en esa izquierda canaria, bastante fragmentada y que, como tú decías, Josemi, tiene una posición bastante débil, bastante débil. Yo tenía pues ciertas esperanzas puestas en un movimiento como Sí Se Puede, que pensaba que iba a sacar un resultado, hombre, no pensaba que fuera a dar un vuelco espectacular ni nada parecido, no, pero pensaba que continuaría consolidándose, que continuaría solidificándose, aunando, atrayendo votos, rentabilizando ese trabajo que vienen haciendo desde la base, y no ha sido así, no ha sido así, la verdad es que han bajado y muchísimo, y quedan en un, vamos, en una posición de bastante debilidad.
Sí, yo pienso que hay que situar un primer elemento, ¿no?, de análisis, y es que estas no son las elecciones de una fuerza como Sí Se Puede, ¿no? Uh-huh. Hubo que estamparse, digamos, contra el muro para darse cuenta de eso, pero es que unas elecciones tales, generales, tan bipolarizadas, tan marcadas por un contexto extracanario como es el de la crisis y demás, y esto ahí, las posibilidades de colocar un discurso como el que representa Sí Se Puede son muy, muy, muy complejas, ¿no? Entonces es verdad que, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Izquierda Unida Canaria le doblan votos a Sí Se Puede, porque sacó 20.000 y Sí Se Puede 10.000, pero si se pudiera medir el grado de movilización y de presencia social en la calle y demás, en las luchas, sobre todo en la isla de Tenerife y demás, yo creo que Sí Se Puede dobla a Izquierda Unida Canaria. Lo que pasa es que, claro, uh-huh, estamos hablando de un contexto muy desfavorable para colocar una opción como la que pretendía colocar Sí Se Puede, ¿no?
Hombre, eso es evidente. Es evidente que el contexto es bastante desfavorable para Sí Se Puede, para movimientos de ese tipo. Hombre, seguramente el granero de votos suyo, el granero de apoyos está en el trabajo municipal. Eso está claro, ¿no? El trabajo en los niveles, bueno, local, municipal, el contacto directo con la gente, ¿no? Ahí es donde ellos, supongo que, bueno, es donde tienen que seguir continuando con ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que seguro que con el tiempo dará sus frutos. Lo que pasa es que a mí esto me plantea, pues qué sé yo, me hace reflexionar sobre según qué cosas, porque tú mismo decías antes, esa subida de votos de Izquierda Unida en Canarias se ve ligada a la presencia mediática, ¿no?, de Izquierda Unida, en un contexto en el que todo se ha planteado de manera, bueno, en clave muy estatal, en clave muy extracanaria por la crisis y demás, por la crispación entre PP y PSOE, la dialéctica esa en la que, bueno, nos pretenden meter el bipartidismo por los besos y donde sea, ¿no? Allí donde haya oportunidad, tratan de hacer ver que no hay nada más. Entonces, si quien va a votar pensando que no va a dar apoyo al PSOE, pensando y que no quiere apoyar tampoco al PP, si esa persona en Canarias concluye que si no voto PSOE PP, ¿a quién le voto? Concluye que vota a Izquierda Unida, que es un partido que, como decíamos, últimamente, desde luego, no sé, no hablemos de antes, pero últimamente, desde luego, no ha tenido prácticamente presencia en Canarias. Yo me pregunto, ¿cómo es posible esto? ¿Qué medios siguen los canarios, ¿no? Entonces, ¿con qué medios se informan? ¿A través de qué canales perciben la realidad? ¿Cuáles son los análisis que leen o que sobre los que reflexionan los votantes canarios? Es que me extraña muchísimo. Realmente, en estas elecciones me parece que Canarias se ha convertido en una especie de excepción a la regla, porque en el Estado español, allí donde hay fuerte presencia de opciones políticas ligadas a, bueno, a una tierra, a un concepto de nación, como es País Vasco o Cataluña, bueno, ahí hemos visto una tendencia completamente contraria, en la que frente al esfuerzo bipartidista, frente a la crispación, frente a la crisis internacional, lo que ha pasado es que se han reforzado los partidos catalanes y vascos, en el caso vasco, desde luego, de una manera espectacular. En el caso catalán, pues quizá menos espectacular, pero cuidado con la subida que ha pegado CiU, que no es cualquier cosa. En Canarias, sin embargo, pasa lo contrario. Cada vez, vamos, esta vez han quedado las fuerzas de obediencia canaria, ¿no? Las fuerzas autocentradas, han quedado en una posición bastante, bastante debilitada, ¿no? Pagando precisamente su falta de ausencia en los medios y pagando seguramente también, estoy seguro, su fragmentación, su falta de un mensaje claro, su descoordinación, su desunión, etcétera, etcétera, tantas taras como aquejan, ¿no? Pero, en fin, que en resumidas cuentas, yo veo que aquí Canarias se está convirtiendo en una excepción dentro del Estado, al menos en cuanto a los resultados de estas elecciones viene a ser, ¿no? Viene a significar.
Hombre, yo creo que afortunadamente estamos lejos del bipartidismo o el tripartidismo estatal este que hay en la mayoría de España.
Sí, eso también español, es verdad, ¿no? Sí.
Entonces, debemos poner todo, creo yo, en su justa medida. Yo pienso que sí se puede crecer y debe crecer y ojalá que crezca, pero lo va a hacer en la medida en que se legitime su trabajo municipal, el trabajo de sus cargos públicos, de aquellos municipios en los que estén representados o implantados. Eso estamos hablando de algo muy reciente, o sea, que fueron las elecciones del año pasado cuando esta gente entró en las instituciones, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo para que se madure, ¿no?, ese trabajo, digamos, y sobre todo se abra un electorado, un público político, vamos a decirlo así, no me gusta mucho la expresión, pero bueno, al que dirigirse, ¿no?, que se considere representado por como si se puede y que apoye así se puede por encima de coyunturas fuera de Canarias, más mediáticas y demás, ¿no? Izquierda Unida está por ver que tenga eso. Yo creo que a día de hoy lo de Izquierda Unida es un espejismo, ¿no? Y que en realidad son las fuerzas que hunden sus raíces en las movilizaciones sociales, reales, que están realmente implantadas en los municipios y demás. Las que trabajan en el día a día son las que acabarán, digamos, ocupando ese espacio que ahora mismo parece que está en disputa, el espacio que está a la izquierda del PSOE. Eso, estamos hablando ahora, digo yo, de la provincia de Santa Cruz, porque la provincia de Las Palmas del Paraná es bastante diferente, ¿no? Diría yo, sí. ¿No? Es que, bueno, ya hablaremos luego de eso, pero es más desoladora, así cabe, ¿no?
Y entonces, ¿tú cómo ves si, digamos, que se confirma la tendencia clara de que Coalición Canaria y Nueva Canarias también, pues vienen bajando, ¿no? Vienen perdiendo votos. Esos votos que se pierden y que, bueno, porque podemos pensar que son votos de obediencia canaria, ¿no? Por así decirlo, son votos de gente que, bueno, estarán más o menos de acuerdo con la política de Coalición Canaria, supongo que bastante de acuerdo si les votan, pero bueno, que es gente que seguro que prefiere, bueno, que quiere votar a un partido de aquí, ¿no? Esos votos que se van perdiendo, ¿a dónde van? ¿Dónde crees tú que van esos votos de obediencia canaria? Porque si los pierde Coalición Canaria, ¿se van a la abstención o no sé? ¿Quién puede estarlos recogiendo? ¿Quién lo puede aprovechar?
Pues yo creo que hay de todo en realidad, porque otra vez tenemos que hacer un índice entre la isla de Tenerife y la isla de Gran, sobre todo, ¿no? O la circunscripción de Las Palmas y la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. En mi opinión, el electorado de Coalición Canaria en Tenerife sería más proclive a irse a, o por lo menos una buena parte de él, más proclive a irse al Partido Popular que a una fuerza tipo Sí Se Puede. En la medida en que dentro de Coalición Canaria en Tenerife no existe un ala izquierda ni nada a que se le pueda parecer, ¿no? Ni un ala progresista ni nada, ¿no? Entonces yo creo que el trasvase natural de votos sería más al PP que a nada como Si Se Puede, por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, incluso al PSOE en un momento dado, ¿no? Pues hay no nos olvidemos que hay una parte importante del voto que es muy voluble, ¿no? Y que va, pues, es un voto de castigo, que castiga al que gobierna y premia al que no gobierna y demás, sí, ¿no? En la circunscripción de Las Palmas yo creo que sería algo diferente, porque el voto está como más, digamos, ligado a tradiciones políticas, institucionales, locales, especialmente en el caso de Nueva Canarias, que son bastante, bastante fieles y bastante estables. Entonces, ese voto no creo yo que se vaya muy lejos. Yeah. Puede perder votos, pero yo creo que es un voto bastante, bastante más leal y más fiel. Pues eso, que Nueva Canarias, la verdad que pienso que tiene una se apoya en unas tradiciones políticas institucionales que vienen de viejo y que están más consolidadas, son más estables y ese voto es como más, pues eso, más estable, esa bolsa de votos, ¿no? Claro, yeah. Otra cosa que merecería a lo mejor algún comentario es, por ejemplo, qué pasa en la ciudad de Las Palmas, que obviamente es la primera ciudad del archipiélago, es una ciudad de en torno a 400.000 habitantes y es un granero de votos importante, en el cual Coalición Canaria-Nueva Canarias no pesca gran cosa, porque no tengo los datos ahora mismo delante, pero prácticamente empata con Izquierda Unida Canaria, fíjense ustedes, en el municipio de Las Palmas, ¿no? Cuando Izquierda Unida es una fuerza extrainstitucional, ¿no? Lo cual dice bastante de algo que estamos hablando antes, por cierto, Iván, que es que el voto de Izquierda Unida no solo es mediático, no solo es un voto mediático, sino también es un voto bastante urbano. Es un voto bastante urbano, de clases medias que se informan en la tele y compran El País y más vinculadas, digamos, a lo mediático y eso que a...
Sí, sí, a eso me refería antes.
Sí,
que otro esa es la impresión que tengo. Bueno, pero vamos a dejarlo aquí un momento, que nos llegó el momento de hacer la segunda pausa, un poquito de música y continuamos en el tercer y último bloque.
Vivos unidos en la verticalidad, todo va cambiando de sitio, de lugar. Esto me ocasiona una leve distorsión, variando el sentido de mi orientación. Todo lo que parece perpendicular en un mundo paralelo es la horizontal. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás. Ni doy la media vuelta, ni vuelvo a empezar. Por la mañana tomo la vertical, por la mediodía ya se empieza a curvar. Esto me provoca un movimiento pendular.
Entramos en la recta final del programa de esta semana, de este balance de las elecciones en Canarias. En este último bloque podemos retomarlo donde lo habíamos dejado en el segundo bloque, que es en la ciudad de Las Palmas. Decía Josemi que, bueno, que es un granero de votos importante, que el voto es algo más diverso que quizá en otras partes de la propia isla de Gran Canaria, y decías tú que seguramente buena parte de los votos que ha cosechado Izquierda Unida Canaria vienen de la ciudad de Las Palmas, ¿no?
En mi opinión, sí, desde luego. Ahora mismo no tengo los datos delante, pero sí lo he visto de pasada esta semana, y sí, es un voto que tradicionalmente es un voto urbano, ¿no? Sí, en Tenerife no tanto, pero que también. Pero sobre todo en la isla de Gran Canaria es un voto urbano, de clases medias, digamos, ¿no? De urbano de clases medias, ¿eh? No, o sea, donde mejores resultados se tienen unidades es precisamente en los colegios electorales de la ciudad baja de Las Palmas, del barrio de Arenales, es Mesa y López y demás, ¿no? No estamos hablando de que las masas obreras de Las Palmas voten a Izquierda Unida, no, las masas obreras de Las Palmas, como en cualquier otra ciudad del Estado español, o casi todas, las masas obreras votan al PP.
Ya. Yeah. Sí, que, sí. Bueno, esa... Diga.
Con respecto a los resultados en la provincia de Las Palmas, ¿no? La solidez del Partido Popular es tremenda, ¿no? Es impresionante, ¿no? No tanto porque gane muchísimos votos, como porque se mantiene, además de hacer unas cuantas elecciones, se mantiene como una fuerza muy potente, como muy cohesionado, ¿no? En torno a la figura de este líder que gobierna mano militar, ¿no? Que es José Manuel Soria, que es bastante probable que sea ministro en el gobierno de Rajoy, por cierto.
Sí, lo cual abre la puerta
a la sucesión en Canarias, ¿no? Sí, perdona.
Sí, no, hoy precisamente me llamó la atención que le hacían una entrevista a José Manuel Soria en el diario El País, una entrevista digital. No me pasó desapercibido. Y, por cierto, me dio la impresión también de que sus respuestas eran bastante lacónicas, por decirlo suavemente, ¿no? Me pareció que, en fin, no transmitió mucho José Manuel Soria en esa entrevista.
No, esto, no, ni Rajoy ni ninguno de ellos, en realidad, esto... excepto los que se salen a veces de la disciplina un poco, tipo Esperanza Aguirre, ¿no? Han adoptado un estilo de comunicación, vamos a llamarlo así, de no decir absolutamente nada, de transmitir cero contenido y mucha tranquilidad y laconismo y demás, ¿no? Y José Manuel Soria parece que últimamente se ha sumado a eso, ¿no? Entonces yo quería destacar eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que Nueva Canarias efectivamente consigue un diputado en alianza con Coalición Canaria, pero que yo creo que si Nueva Canarias, al final es un pacto, obviamente, como casi todos los pactos en esta vida, de mutuo interés, ¿no? Si Nueva Canarias hubiera ido sola en la provincia de Las Palmas, dudo mucho que hubiera obtenido un diputado, ¿no? Es más, estoy casi seguro de que no lo hubiera obtenido, porque los votos de Lanzarote, Fuerteventura y, bueno, los de Coalición Canaria en Gran Canaria, que no serán muchos, pero algo sumarán, digamos, han sido determinantes para poder llegar al acta de diputado de Pedro Quevedo en la provincia de Las Palmas. O sea que al final, esto es, como decía la copla, ¿no? Ni contigo ni sin ti tiene mis malas remedios, ¿no? Contigo porque no vivo y sin ti porque me muero. Pues igual, o sea, Coalición Canaria y Nueva Canaria se odiarán y todo lo que tú quieras. Yo creo que es más una cuestión de personalismo que de diferencias políticas irresolubles, ¿no? Pero necesitarse se necesitan seguros. Eso es un hecho, ¿no?
Y ahora más que antes, ¿no? Porque con los resultados y el panorama que se presenta después de las elecciones, se necesitan ahora más que antes, porque, vamos, queda claro que por su lado cada una sola... No sé muy bien qué conseguirían.
No, por su lado no iban a ningún lado, eso está claro. Pero además es que yo no sé tampoco a dónde van a ir esos dos diputados en un contexto de una mayoría absoluta del Partido Popular de 186 diputados, ¿no? O sea, que es que al final Coalición Canaria y Nueva Canarias básicamente lo que hacen es que llegan a Madrid y dicen, nosotros somos esto, tenemos estos votos, ¿no? ¿Cuánto me dan por esto, no? Pero claro, si tú, ¿a quién se lo vas a ofrecer? ¿A tu comprador? Digamos, pues resulta que no lo necesita, no necesita de tu mercancía para nada, además, y que hay una cola de vendedores que da la vuelta al Congreso y que muchos tienen mejores productos que ofrecer. No sé, yo el producto Conexión Canaria Nueva Canaria aquí en Madrid, la verdad es que no lo veo muy, muy rentable, digamos, ¿no? Porque al final dos diputados solo, si fuera una minoría, si fuera que no hay mayoría absoluta del Partido Popular, pues bueno, pues al final tú negocias por aquí, el otro negocia para allá y demás y tal, y bueno, los presupuestos sacas algo, ¿no? Pero el rodillo del PP va a ser impresionante, creo yo, vamos.
Sí, hombre, tiene todos los números, desde luego es que no necesitan a nadie, ¿no? Para tomar las decisiones que ellos crean oportunas, a nadie. Y claro, lo que tú dices, en ese sentido los votos de Coalición Canaria pues realmente bueno, no tienen mayor trascendencia, ¿no? Ni la van a tener los votos de otros grupos, ¿no? Porque el PP tiene mayoría absoluta y supera al resto de grupos de la Cámara por sí solo, ¿no? Bueno, eso por si hay los votos de Coalición Canaria anteriormente hubieran supuesto una gran diferencia. A mí me parece que en el 90% de las ocasiones, pues por lo que decía antes, no, es un grupo político percibido por otras fuerzas de las llamadas nacionalistas, pues ya digo, no goza de mucho predicamento precisamente, ¿no? por ese veletismo que a ellos los caracteriza, ¿no? O por lo menos los ha caracterizado desde luego en Madrid. Pues, hombre, no sé si quieres decir algo sobre el resto de la izquierda nacionalista canaria, más allá de Coalición Canaria y Nueva Canaria, que vuelven a reeditar los males que tanto los aquejan, ¿no? La fragmentación, la falta, a mi modo de ver, de un discurso claro, conciso, comprensible, en fin, no se puede, no quiero generalizar, no son todos ellos iguales, desde luego que no, pero en lo que sí son iguales, al final, es en la cantidad, pues sí, es que cantidad irrisoria de votos que reciben. Yo creo que ahí, una vez más, tienen, bueno, hay que hacer un examen de conciencia, hay que hacer una reflexión, y yo no sé muy bien qué visos de futuro, ¿no? Y qué reflexiones estarán haciendo en esta parte del espectro político, pero a mí, desde luego, me ha parecido que, en fin, que han quedado en una posición, si hablábamos de debilidad de otros partidos, aquí estamos hablando casi de nimiedad, lo cual a mí no me parece sano, dicho sea de paso, porque es una, bueno, es una representación, tienen sus votantes, ¿no? Aunque ahora no lo parezca.
Yo pienso que el panorama a la izquierda del PSOE o de Nueva Canarias, siempre me gusta decir las cosas así porque parece que aquí la izquierda es el PSOE y, vamos, el PSOE no está a la izquierda de Nueva Canarias, ¿no? Y Nueva Canarias a la izquierda del PSOE, ¿no? Pues digo que el panorama de la izquierda de tanto PSOE como Nueva Canarias en la circunscripción de Las Palmas es todavía más desolador, ¿no? En Lanzarote y en Fuerteventura apenas existe, más allá de alguna candidatura municipal así que pueda surgir, apenas existe, ¿no? Y en Gran Canaria directamente yo diría que no existe. Y no existe porque, entre otras cosas, lo que tradicionalmente fue la izquierda nacionalista, porque se llama la izquierda nacionalista y demás, permanece apegada mayoritariamente a Nueva Canarias, a lo que hoy es Nueva Canarias, ¿no? Y Nueva Canarias ha optado por un camino, digamos, que es el de la alianza con Coalición Canaria y demás, y esto, que imposibilita, de hecho, el que pueda surgir a su izquierda algo parecido a la izquierda nacionalista. Porque, bueno, con todo mi respeto, ANC, la gente, los compañeros de Alternativa Nacionalista Canaria, tienen un discurso que llega poco a la sociedad, sí, digamos, por lo menos en la isla de Gran Canaria, y me parece que la de Tenerife tampoco, mucho más, ¿no? Creo que Izquierda Unida Canaria, insisto, es una fuerza absolutamente mediática, urbanita, que a lo más que puede aspirar es a recoger estas oleadas de votos que le vienen así un poquito de chiripa, ¿no? Desde Madrid y demás, especialmente en la ciudad de Las Palmas, pero que, primero, en la ciudad de Las Palmas no es suficiente como para tener un concejal. Eso para empezar. Y segundo, en fuera de la ciudad de Las Palmas ni existe directamente, ¿no? Porque la gente en los municipios de Gran Canaria no se plantea votar una fuerza como Izquierda Unida, porque ni siquiera existe la mayoría de las veces, ¿no? O sea, Izquierda Unida no existe en Santa Lucía, ni existe en Agüimes, ni existe en ¿cómo se llama? En Ingenio sí existen, pero en Telde tampoco existen, por ejemplo, ¿no? En la práctica real, ¿no? Vamos a tener un comité local montado, pero quiero decir que como fuerza real no existen, ¿no? Y esto no es ninguna crítica ni ataque a la gente de Izquierda Unida ni nada. Estoy tratando de caracterizar un poquito el mapa de Gran Canaria, tal como yo lo veo, desde la distancia, claro, porque, en fin, nosotros aquí no somos expertos analistas ni nada, esto somos personas interesadas en... Sí. En la política, como canarios que somos, y poco más, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de caracterizar el panorama que hay a la izquierda, ¿no? Entonces, no hay condiciones, pero desde luego no hay algo parecido, si se puede, con lo que es, si se puede en Tenerife, ni siquiera existe en el canal. Aunque haya unas personas que con unas siglas que se llaman si se puede, lo que representa si se puede ese cúmulo de energías y de fuerzas y de personas y de asambleas y de comités y de que desembocan en las manifestaciones contra el puerto de Granadilla, por ejemplo, y cosas de estas, eso no existe en Gran Canaria. No existe, sí, ni de lejos, ni está ni se le espera.
No, siento no.
Ser no, pesimista, pero ni está ni se le espera. Entonces, convendrán ustedes conmigo que el panorama en la isla de Gran Canaria y por ende en la provincia de Las Palmas es desolador y mucho más pesimista que la en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Yo pienso que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay una esperanza, y la esperanza pasa porque la gente sí se puede haga valer su trabajo político institucional en los municipios, en las instituciones en las que está representada y demás, y a partir de ahí se costó en clave canaria autocentrada, que haga que la gente empiece a pensar en Canarias y deje de votar mirando a la tele. Deje de pegar los carteles de Cayo Lara en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, en Tenerife hay esperanza, diría yo, ¿no? En Gran Canaria yo creo que no. Entonces, porque existe un tapón importante, que es que las bases de la izquierda nacionalista canaria están en Nueva Canarias. Y esto a algunos les puede parecer un sacrilegio, pero yo les reto que me los demuestren. Con los votos desde las elecciones, desde las primeras elecciones democráticas, cuando existía Asamblea de Vecinos, Izquierda Nacionalista Canaria, Asamblea Canaria, Asamblea Canaria Nacionalista, después, más tarde, o sea, después UPC y demás, o sea, que me demuestren dónde están esos votos históricamente ahora. Y es claro que la gran mayoría de ellos, bueno, muchos se acaban por el camino, pero la gran mayoría de ellos están en lo que hoy es Nueva Canarias. Eso es un hecho.
Sí, eso es un hecho. Eso, desde luego, los resultados lo refrendan. Yo coincido en que, hombre, en Tenerife, a pesar de los resultados para mí decepcionantes, si se puede, desde luego el movimiento tiene bastante camino por recorrer por delante. Tiene bastante potencial de futuro, y lo mejor es que es un movimiento que no tiene prisa y que con trabajo, desde abajo para arriba, va a ir creciendo lentamente, pero de una manera segura, yo creo. Coincido en que en Las Palmas no hay nada parecido. Y es que yo veo aquí un engarce con los movimientos, el movimiento 15M, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas, que es donde más lo seguí yo, ¿no? Donde, bueno, es que sí, había consignas y todo. Bueno, no solo consignas, es que directamente, antes de plantearse según qué hacer, qué cosas hacer y demás, la gente esperaba, ¿no?, a ver qué pasaba en Sol, en Madrid. Ya ni siquiera a Barcelona, porque en Barcelona no esperaban, por supuesto, a ver qué decía la gente en Madrid. En Barcelona la gente iba por su lado, como es lógico y normal, siendo parte de un movimiento homogéneo, un movimiento en el que la gente se coordinaba, en el que había contacto, por supuesto que sí, desde luego de eso se trataba, pero es que eso no es igual a ser seguidista y a donde lo que hace fulano, pues lo hago yo también. Y yo trazo un paralelismo, ¿no?, entre ese planteamiento del movimiento 15M, por lo menos, bueno, creo que en Canarias, pero sobre todo en la ciudad de Las Palmas, en el que, bueno, había prácticamente que seguir el faro de Madrid a ver qué pasaba allí. Eso, a mi modo de ver, ha tenido su traducción en los resultados electorales, precisamente en esto que decimos, ¿no?, en la subida, sobre todo de Izquierda Unida.
No, Izquierda Unida ha sido la beneficiada de eso. Ahora, ¿qué va a pasar en Canarias cuando no haya 15M, que ya no hay en la práctica, y cuando Izquierda Unida no tenga ningún fenómeno mediático del que colgarse? O sea, ¿esos votos a dónde van a ir? Pues irán, muchos de ellos irán a su sitio natural, que es el PSOE, ¿no?
Entiendo.
Entonces, lo del sucursalismo es evidente, ¿no? Eso lo hemos comentado más de una vez, ¿no?, que existe. Pero después también hay otro problema, pienso yo, tal como lo veo, dentro de la gente que se mueve en torno al 15M y demás, ¿no? Y es que bajo una aparente, vamos a decir, intención de aparecer como algo nuevo, en realidad, pues, tú ves las caras y son gente que, bueno, que lleva los movimientos sociales la tira de años, ¿no? Entonces, pues no es algo tan nuevo, ¿no?
Ya, y algunas cosas que, ya que la espontaneidad del movimiento no es tanta.
Es absolutamente irreal, porque de la misma manera se podría decir, pues si ustedes nos pueden exigir, digamos, hacernos responsables de los posibles errores que haya podido haber en nuestro, también nos podemos hacer nosotros responsables de los posibles éxitos que haya podido haber en nuestra gestión, ¿no? Y al final esto sería un toma y daca, ¿no? Y además es que ¿quién se presentaría a candidato en unas elecciones si tienes que responder con tu patrimonio, si te equivocas, ¿no? O sea, esas consignas yo creo que están un poquito alejadas de la realidad, ¿no? No hay un análisis demasiado profundo detrás, ¿no?
Ya, hombre, de eso podríamos hablar mucho y sería bastante interesante, incluso tendría su controversia, pero se nos acaba el tiempo. Como siempre se nos echa el tiempo encima y lo tenemos que dejar por aquí. Con que, bueno, esta ha sido la visión, como decías tú mismo, Josemi, de dos canarios que estamos fuera y que somos simples ciudadanos. Es una visión personalísima, subjetiva, por supuesto, pero es la nuestra y la hemos querido compartir con ustedes. Y esperamos que compartan ustedes la suya con nosotros a través de nuestra página tamaimos.com, donde nos pueden dejar cualquier comentario, crítica o aportación que quieran hacer. Josemi, un saludo, un abrazo y hasta la próxima.
Un saludo a usted y a todos los oyentes.
Muy bien, pues nosotros nos oímos, si quieren, la semana que viene. Un saludo.